Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9, emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Esperando solo poco se alcanza, dice la canción. Valen más dos temores que solamente una esperanza. Después de la peste negra, la esperanza de la vida eterna dejó de ser lo único que importaba. Comenzó la seria expectativa de pasar a lo mejor posible en esta tierra. Incluso, fíjese, se lo voy a decir bajito, nos podíamos portar mal algunos años, total, después comprábamos la vida eterna. ¿Cómo dijo? Comprábamos la vida eterna con dinero, ¿eh? Se compraba la salvación. ¿Qué está diciendo, Carlos? No se meta en líos. La Iglesia de Roma promocionó las que se llamaron indulgencias, una especie de transacción comercial donde usted pagaba dinero y le otorgaban el pasaporte al cielo. Este hecho, prolongado durante siglos, resultaría indigno para muchos creyentes y conduciría a la ruptura del cristianismo. Poco antes de la peste negra, la Iglesia Católica había alcanzado un grado de corrupción enorme. Todo el mundo sabe esto, fue una época también negra para la Iglesia. Y esta corrupción produjo no solo estas indulgencias, sino la venta de obispados, una extendida disipación de la vida sexual de los sacerdotes, obispos y papas, y créame que estoy siendo suave en la forma en que lo digo, y en general una moral impresentable con respecto a las propias normas morales que enseñaba la Iglesia. Recordemos que había tres papas distintos, uno de los cuales, Juan XXIII, después habría otro con el mismo nombre en el siglo XX. Este Juan XXIII fue destituido por habérsele comprobado decenas de violaciones. A ver, vamos a contar la cosa un poquito mejor. En el año 1000 comienzan las cruzadas, que eran para reconquistar la Tierra Santa. Van a durar unos 300 años. Para alentar a estos cruzados, gente común que se alistaba en el ejército cristiano, para alentar a estos soldados, la Iglesia implementó este recurso de las indulgencias, ¿eh? Se les daba a los que arriesgaban su vida y a cambio se le prometía la salvación eterna. En el año 1300, 50 años antes de la peste, se pierden definitivamente las cruzadas. Quizá en parte como consecuencia de eso se extermina a los templarios. Los templarios eran clérigos especializados en la guerra, en la lucha, y su misión era reconquistar Tierra Santa. A cambio de esta especialización en la guerra y los sacrificios, por supuesto, que implicaba, a los templarios se les había eximido del pago de los impuestos de la Iglesia, que eran muy importantes, y por esa exención impositiva es que los templarios se volvieron muy ricos y poderosos. En el año 1300, además de eliminar a los templarios, el Papa Juan XXII vuelve a poner, digamos, en el tapete las indulgencias, junto con, además, una serie de impuestos que agregó la Iglesia a los bautismos, casamientos, incluso había un impuesto para los asesinatos. Si usted mataba a alguien, tenía que pagarle unos pesos a la Iglesia. la Basílica de San Pedro en el Vaticano se construyó con este tipo de recursos que me animo a calificar de non santos. La corrupción impregnó a toda la iglesia, los obispados eran los entes recaudadores y se vendían, como le decía, o se distribuían entre los amigos de una forma escandalosa. Le digo, en un momento había, la mayoría de los cardenales eran del mismo pueblito que Juan XXII, franceses. Pero simultáneamente, una fuerza contraria iba creciendo en la iglesia, la de los seguidores de San Francisco de Asís, fíjese, quienes proponían una iglesia menos ligada a los poderes terrenales. Querían una religión más desprendida, más pobre, más mística, con una vida similar a la que decían ellos o creían había tenido el propio Jesucristo. Este movimiento franciscano generaba en toda Europa grupos similares que hacían una vida más sencilla, con experiencias místicas, algunos por supuesto que se les iba la mano y ya fantaseaban cosas, pero en todo caso se oponían frontalmente a la acumulación del poder terrenal de Roma. Y es en esta situación en que llegó la peste a Europa en 1348. La iglesia aumentó enormemente sus riquezas gracias a la peste, porque los ricos, al ver la muerte tan cercana, donaban sus propiedades y sus riquezas a cambio de obtener la salvación eterna. Y mientras tanto, los seguidores de San Francisco se flagelaban, como vimos en el cuento de hace un rato, oraban en las iglesias y acusaban a Roma y a cada cura que pasaba por la calle en algunos pueblos de haber generado la peste con su religión corrompida, y en el mejor de los casos acusaban a Roma de no poder detener la peste que enviaba el dios de los romanos. La brecha entre unos y otros aumentó y se quebró la unidad de la iglesia. Esta división perdura hasta nuestros días, no solo en la existencia de las iglesias reformistas, de lo que hoy se llaman los evangelistas y demás, que son muchos grupos, sino también en cierto posicionamiento frente a la religión, que para algunos incluye una vida ligada a los poderes terrenales y para otros tiene que ser más desprendida, más espiritual, más atenta al destino de los demás. Hay que tener presente que para esa época la iglesia ejercía un total monopolio de los libros y de las ideas. Los libros se copiaban a mano en los monasterios, todavía no existía la imprenta. La iglesia también se arrogaba la exclusividad en la interpretación de las sagradas escrituras. Solo existían Biblias en latín, de modo que los pueblos no podían leerla directamente, sino solo escuchar las interpretaciones que hacía la iglesia. Ya sabe, estamos ya entendiendo por qué surge Lutero, que esta es una de sus principales protestas, ¿no? Acá tenemos una cita de un libro de la historia de Portugal que cuenta exactamente lo mismo. Dice, las propiedades de la iglesia aumentaron tanto en la época de la peste negra que en poco tiempo todo Portugal estuvo en sus manos. Mientras la iglesia se enriquecía y se corrompía, los seguidores de San Francisco, como le decía, bregaban por otra clase de religión. Con la llegada de la peste negra, bandas de penitentes, flagelantes y de seguidores de nuevos mesías recorrían toda Europa, preparándose para la llegada de la nueva época apostólica. Pasaron muchas cosas en esa época, llegó la pólvora a Europa, caía Constantinopla a manos de los turcos, con lo cual llegaron a Europa una serie de eruditos que conocían el idioma griego y entonces reflotarían a los dioses griegos con esa moral griega y esa visión del mundo muy opuesta a la cristiana. Los griegos eran una cultura politeísta donde los dioses eran muy humanos, se enamoraban, se enojaban, se encarcelaban unos a otros, y esta fue, en reemplazo de tanta atención a la iglesia, esta fue una de las cosas que ocupaban la nueva mente de la gente después de la peste negra. Estos movimientos estaban gestando ya el renacimiento y el movimiento llamado humanismo. La fe en Dios se desplazó, por lo menos parcialmente, hacia la fe en el hombre. En los siguientes 100 años aparecerían la imprenta, Leonardo, Miguel Ángel, Lutero, Copérnico, Shakespeare, y los europeos se lanzarían a la conquista de otros mundos. Pero ahora ya solo en este planeta, no en el cielo.
He soñado como Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin.
Y volviendo a la página del tiempo, me he encontrado con un vendaval de pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz.
Para llegar he de ser leal,
para llegar he de continuar,
para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal,
para ganar he de continuar,
para ganar ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás?
Este programita se llama La Bruja de las Palabras. El teléfono de la radio es 42 21 600. El correo electrónico de este programa es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Y tenemos un blog donde se pueden escuchar los programas ya emitidos, que es www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Vamos a comentar ahora brevemente algunos avances de la ciencia con respecto al control de las pestes. Vamos a ver cómo cambió esto la historia de nuestra cultura y de la de la mayoría de los países del mundo, porque incluso los países más rezagados, incluso una provincia muy modesta como Jujuy, tiene hoy una expectativa de vida de 71 años, igual a la de Buenos Aires, muy similar a la de Dinamarca, que debe estar en los 74 años quizás. Para que ustedes se den una idea, en Inglaterra, por ejemplo, antes de la peste negra, la expectativa de vida era de 31 años. Durante la peste negra, la expectativa de vida al nacer era de 17 años. Y después, cuando se fue, volvió a ser, o sea, sin peste, todo bien, todo tranqui, 32 años de expectativa de vida hace 600 años. Y esto siguió siendo más o menos así hasta hace 200 años. ¿Qué pasó hace 200 años? Existía la viruela, que era una enfermedad particularmente terrible. Usted sabe, se cree que fue una de las enfermedades que destruyó a buena parte de nuestras comunidades indígenas, porque la traían los españoles. A cambio, se dice que nosotros les mandamos la sífilis. También es cierto que en América habían existido varias pestes en los núcleos muy poblados. La viruela tenía un índice de mortalidad altísimo, yo le diría equivalente a la fiebre aviar, que es la más terrible de las que se conocen en la actualidad. Y aunque usted no se muriera, quedaba con la cara bastante desfigurada, llena de pozos, de pocitos, como de granos para adentro. En el siglo XVII, 1600 y pico, la gente de Turquía, frente a este tema de la viruela, que no se podía solucionar de ningún modo, se comenzó a infectar voluntariamente de viruela. se arañaban y se tocaban la herida con el líquido que salía de un enfermo de viruela, de las heridas. A veces se producía una ligera infección, otras veces la viruela atacaba y muchas veces los mataba, pero fíjese usted qué desesperante que era la viruela, que la gente se contagiaba adrede con la expectativa de que quizás eso le generara alguna defensa, pero ya estaba en marcha por estos amigos de Turquía este concepto que hoy conocemos, que tienen las vacunas, en donde se nos introduce una parte del germen peligroso pero en forma atenuada, y eso genera en nosotros una resistencia a la enfermedad. En 1718, 150 años antes de Pasteur, a quien se le suele asignar la solución de estos temas, una señora inglesa que nada tenía de científica, que además parece que era muy linda, imagino yo como alguna de estas señoras que se ven hoy en los medios, Lady Mary Wortley Montagu, era la esposa del embajador inglés, así que tuvo que pasar en Turquía unos meses, se enteró de esta costumbre y lo probó con sus propios hijos. Y aparentemente quedaron inmunizados, pero nadie le dio importancia. Vio cómo que a estas señoras a veces uno por ahí se las puede mirar un rato, pero no escucha mucho lo que dicen, ¿no? Un caso similar ocurrió en Estados Unidos con un médico llamado Boylston, durante una epidemia de viruela en Boston, y son similares los nombres. Inoculó a 241 personas, de las que 6 murieron. Se lo criticó mucho por estas muertes, pero hoy sabemos que en realidad salvó muchas vidas, porque 6 sobre 241 hubieran muerto, me imagino yo, quizás 60 o 70. Mientras tanto, la gente de campo de Inglaterra conocía muy bien una enfermedad similar a la viruela, pero muchísimo más suave. Era una enfermedad que atacaba a las vacas y más moderadamente a los seres humanos. Esa enfermedad se conocía con el nombre de vacuna. Sí, chillando contagiado de vacuna, así que te agarraba fiebre un par de días y después ya salías. Hay una enfermedad que se llamaba vacuna. Me imagino que usted ya se va imaginando cómo sigue esto, ¿no? Creían ellos, la gente de campo, que si uno se enfermaba de vacuna, se hacía inmune en adelante a la vacuna, pero también se hacía inmune quizás a la viruela. Y esta posibilidad parecía muy tentadora, así que un médico de un pueblo inglés, que se pronuncia muy difícil, así que lo voy a pasar por alto, el médico se llamaba Edward Jenner, va a ser legendario este médico, aunque no hay ninguna calle de por acá que se llame Jenner, pero debería haber una, porque este médico, bueno, pensó que quizás esta superstición, entre comillas, quizás tenía algo de verdad. En 1796 se arriesgó a realizar la prueba suprema. Primero inoculó a un chico de 8 años con vacuna, con la enfermedad esta de las vacas, y 2 meses más tarde se jugó la vida, o mejor dicho, la del chico, y le inyectó el virus de la terrible viruela. Bueno, el pibe estuvo vivo, no le pasó nada, y este doctor Jenner, el amigo Jenner, vamos a llamarle, le puso a este proceso de inyectar vacuna para prevenir la viruela, le puso el nombre de vacunación. Esta vacunación se propagó por toda Europa como un incendio. Imagínese, la gente, para salir de esa enfermedad tan terrible, se vacunó, no le preguntaba a nadie si estaba bien o estaba mal. Los eruditos y académicos de la medicina se enojaron mucho porque no había pasado por los sistemas de validación y por las academias, pero funcionaba. La cuestión es que le cerraron los caminos al amigo Jenner, no lo admitieron en el Colegio Real de Médicos de Londres con la excusa de que no había estudiado Hipócrates y a no sé quién. Hoy en día la viruela no existe más en el mundo, es una de las enfermedades que se han erradicado, así que en ese sentido podemos respirar tranquilos. Otro día le voy a contar más cositas acerca de los otros avances, pero yo creo que este es el que más hay que notar. Después, el amigo Pasteur va a hacer algo similar con la rabia, también en una acuciante situación con un chico que ya había sido mordido por un perro con rabia. Pasteur también estaba fuera de los círculos médicos, no tenía un título médico que lo habilitara, fíjese. Y con toda la oposición de sus colegas, se animó y con este caso de este chico le inyectó temerariamente el virus de la rabia en dosis atenuadas primero, le fue subiendo la dosis. La rabia tarda un mes o dos meses en declararse, digamos, después que usted ha sido infectado. Así que logró salvarlo. Y Pasteur le puso a este procedimiento vacuna en honor a Jenner, al amigo Jenner. Y este chico que curó Pasteur, fíjese lo que son las cosas, cuando Pasteur ya había muerto y los nazis le pidieron al conserje del Instituto Pasteur, en 1940, le pidieron al conserje que abriera la tumba de Pasteur. Resulta que este conserje era este chico que él había salvado y por supuesto se suicidó antes de obedecer la orden de los nazis. La ciencia médica y el sentido común, como vimos, fue haciendo que las enfermedades como la peste bubónica y otras fueran hoy mucho mejor controladas que en otras épocas. No es que no existan, pero la viruela se eliminó y las otras, bueno, por lo menos sabemos qué cosas las produce, cómo interceptar a los vectores, en el caso del dengue, el mosquito, etc. Por esto es que la expectativa de vida hoy es muy alta. Y también por este motivo es que las enfermedades cardíacas y el cáncer sean hoy las principales enfermedades que nos pueden llevar a la tumba. No es porque antes no existieran, sino porque antes la gente se moría antes de envejecer. Ahora podemos envejecer y podemos llegar a tener problemas del corazón. Antes ni siquiera se podía acceder a esa posibilidad. Yo estuve investigando algunos numeritos, que son algunos muy llamativos, le digo. En Jujuy el cáncer tiene muchísima menos influencia que en el promedio de Argentina. En uno sobre 100.000 habitantes hay 114 casos de cáncer contra 142 que hay de promedio en Argentina. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, infartos y esas cosas, el promedio mejora todavía más para Jujuy, donde hay 133 casos contra 206 que hay en el país. O sea que si usted quiere estar tranquilo, sin problemas de nervios y estrés, véngase acá a Jujuy, véngase a Radio Universidad, que le hacemos unos matecitos y lo tranquilizamos un poco. En Jujuy, por supuesto, tenemos nuestros déficits, algunos imperdonables quizás, como la mortalidad infantil durante el primer año de vida, que es del 17 por 1000 en Jujuy y del 13 en el resto del país, en el promedio nacional. Otros déficits imperdonables, podemos decir, o que de los cuales deberíamos ocuparnos con más pilas, son el SIDA y la tuberculosis. Vamos a dedicar este programita, que ya está terminando, al amigo Mario Benedetti, que nos ha dejado este domingo y que también nos ha dejado este epitafio en defensa de la alegría que viene después de cualquier peste. Gracias, Mario.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
Defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias de las buenas costumbres y de los apellidos del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.